Bueno, pues vamos a empezar la semana de una manera muy interesante con una entrevista que yo hacía tiempo que quería haberla tenido. Incluso desde la semana pasada me hubiese gustado tenerla aquí, pero por fin hemos encajado agenda y tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, a don Francisco Linares García. Don Francisco, buenos días.
Hola, Diego. Saludos.
No sé si presentarte como alcalde de la Orotava, que eres hace ya unos pocos de años.
12 años.
O como secretario general de Coalición Canaria en Tenerife.
Bueno, yo creo que ambas cosas. Y diputado también.
Bueno, pero diputado no vamos a hablar hoy.
Autonómico.
Hoy algo de la Orotava te sacaremos seguro porque algo nos toca.
Lo que quiera.
Antes que nada, el Cross María Auxiliadora, que hay otro éxito, ¿no?
Sí, el primer cross que tuvo lluvia, porque en 47 años no había habido tanta lluvia como hoy, pero sorprendentemente muchísima gente, salió todo bien. Y bueno, es un cross que...
A pesar de la lluvia, se celebró.
Es un cross que, a ver, es familia, es un ambiente bueno, niños, abuelos, padres, y bueno, salió bien y ya pronto llegando a la edición número 50.
Que se dice pronto, es 50 años.
Bueno, eso es un esfuerzo brutal. Ayer corrieron 1.700 personas. Con un ambiente bueno, ya te digo, lloviendo y todo, los niños fueron también, los padres aguantaron hasta las dos, y un ambiente bonito, bonito.
Eso es un día ya que está en la agenda de la Intendencia de Orotava, que ahí no se puede hacer nada. No puede haber ningún otro acto porque eso es masivo.
Sí,
la participación.
Mayo no se entendería sin el cross. Además, el colegio de los salesianos es parte de la historia viva que nuestra villa ha tenido desde hace 78 años ya.
¿Usted se acuerda cuando nevó en la Plaza Llano?
Sí, ese día llegué yo a dar clase tempranito y efectivamente me encontré sorprendentemente que estaba todo, más que nieve, era como una escarcha, un granizo fuerte, pero bueno, de unos 25 centímetros.
Aguantaba.
30, sí. Quiero recordar en 1988.
Ese recuerdo lo tengo yo porque fue el año antes al que yo me viniera. Yo empecé a vivir aquí en el año 89.
Cuando llegué a dar clase, que empezaba a las 8, y aquello era un auténtico espectáculo.
El Colegio de la Salesiana, otro referente dentro de la historia de la Orotava. Pero hoy tenemos que hablar del futuro.
Sí,
porque la semana pasada tuve el placer de compartir con toda la Coalición Canaria que quiso estar en el recinto ferial un acto que para mí fue novedad. Es decir, mis 60 años fue el primer congreso de un partido.
Ah, ¿no? ¿Lo habías estado nunca?
No, ni en los propios en los que yo militaba.
¿No? Sí, vale.
Porque llegó el COVID y nos fastidió la historia.
Sí, sí.
Y me sorprendió muchas cosas. Pero una de las cosas que ya no me sorprendió, pues yo lo había visto en acción anteriormente, la capacidad mitinera que tiene don Francisco Linares. Partido. Y no era el del Tenerife al que se estaba refiriendo.
Sí,
tanto hincapié en la importancia que tiene un partido?
Bueno, para mí tiene la importancia toda. Yo creo que de ahí emana todo. De hecho, la experiencia, y tú sabes algo de eso, donde no hay partido, más pronto que tarde acaba todo. Nosotros somos un partido joven porque estamos cumpliendo 32 años ahora. Empezamos complicado porque éramos una confluencia de distintos partidos, derecha, izquierda, centro. Hombre, yo creo que hemos ido alcanzando una madurez más o menos importante. Nosotros, congreso, este fue el sexto. Yo que he estado en todo, para mí el más completo, el más maduro. Date cuenta que ponencias habían dos, en la de estatutos, que tradicionalmente era la que empleamos muchas horas, esta vez estuvimos poquitísimo tiempo, y sin embargo hicimos otra ponencia que llevaba por el como nombre Tenerife, el futuro es ahora, que bueno, entre antes de el congreso, que tuvimos reuniones de trabajo de unas 15 horas, y en el congreso que estuvimos otras 3, me parece que, bueno, hicimos un planteamiento global de la Tenerife para los 10 años próximos. Y bueno, también es verdad que no hacíamos un congreso presencial desde el año 2017, porque el del 2021 fue online. Un ambiente bueno, muchísima gente joven, nueva. Nosotros somos un partido, en Tenerife tenemos 13.000 afiliados, creo que somos el récord en Canarias, y sorprendentemente en los 4 años en la oposición, que no fue fácil, afiliamos a 1.000 personas más, de los cuales más o menos el 30% son jóvenes. Y bueno, pues nada, ahora tenemos el reto los siguientes 4 años, mandato 2025-29, donde creo que hemos hecho una ponencia, bueno, muy valiente, y ahora tendremos que hablar y negociar, pero en el momento en el que estamos tenemos que poner temas candentes que la sociedad nos está poniendo, y Coalición Canaria en Tenerife ha aceptado ese reto.
Hay una cosa que me llamó la atención, aparte de los cambios de posicionamiento en algunos temas históricamente complejos que Coalición Canaria pues ha navegado y hay un mar de dudas. Ahora parece que desde Tenerife, por lo menos, hay claridad en el planteamiento de los próximos 10 años vista, pensando además que van a ser 10 años de gobierno de Coalición Canaria, tanto en el Cabildo como en el gobierno autónomo. Pero me sorprendió muchísimo el hincapié que hacían, o la importancia que le daban a tener un grupo parlamentario en Madrid.
Bueno, la experiencia nos ha demostrado...
Nosotros grupo parlamentario estamos, es mínimo 4 o 5 diputados, ¿no?
Sí, nosotros llegamos a tener 4. En los 30 últimos años, hombre, las mejores cosas que para Canarias se han ido consiguiendo porque Coalición Canaria ha sido necesaria. Cuando no hemos hecho falta, normalmente ha habido un ninguneo, no al partido, a Canarias. Ahora tenemos uno, pero claro, es que ese uno, con la aritmética parlamentaria que hay, somos imprescindibles. Estamos trabajando para intentar que en la provincia nuestra podamos ser 2, y con ese movimiento municipalista nacionalista que en Gran Canaria, bueno, empieza a coger forma, el partido me parece que se presenta hoy, pues bueno, estamos intentando con ellos llegar a acuerdos, y bueno, si todo sale bien...
¿Se podrán incorporar a Coalición Canaria ese movimiento?
Yo creo
movimiento?
Que incorporarse no, yo creo que va a haber un acuerdo...
Eso sería lo ideal, ¿no?
...electoral, sí, pero yo, como pasa con todo, creo que lleva un tiempo de madurarlo. Pero, a ver, muchos de ellos fueron ex compañeros nuestros, es decir, todo esto se rompe en el año 2005-2006, ¿no? Cuando Román, pues... Su egocentrismo ha sido siempre el problema fundamental. Él fue presidente desde el anonimato porque Coalición Canaria lo puso, pero es que quería ser presidente siempre. Entonces, claramente, habían otras personas, otros candidatos. Yo creo que su ciclo político está finiquitado, y ahora, pues bueno, hay una serie de alcaldes que es su grave error. Si Nueva Canaria se queda sin el apoyo municipal en Gran Canaria, está muerta. Hoy parece ser, por lo que escucho, presentan el partido político nuevo. Eso sí, al final llegamos a acuerdo, pues podemos tener en Madrid 3 diputados, 4, que eso para nosotros sería un éxito. Y más que para nosotros, que también para Canarias. Creo que es importante tener una voz allá nacionalista, como la que es nuestra, que no somos unos locos, ni unos rupturistas, ni unos independentistas, y que vamos allí a exigir para Canarias cosas buenas. ¿Cómo va a llegar todos esos acuerdos? Pues al final yo no sé hasta dónde se podrá llegar, pero por lo menos la predisposición que observo es buena.
La ley de residencia y el tema de la ecotasa, no solamente para espacios protegidos, sino también para la pernoctación, son 2 temas polémicos que ponen de manifiesto un cambio en la dirección política de, bueno, en la dirección política hacia donde vamos, no en las personas, sino en el contenido, ¿no?, de Coalición Canaria, de la historia hace poco, hace un año, ¿no?, cuando se presentaron a las pasadas elecciones, no hablaban de estos temas.
Vamos a ver, la Canaria y la Tenerife de hace 2 años ahora ha cambiado mucho. El sentimiento que la calle tiene, la gente está descontenta. Yo noto a la gente descontenta. Con los mejores datos económicos de la historia, con la facturación turística mayor de la historia, con los índices de paro más bajos que hemos tenido nunca, porque una tasa del 11%, están trabajando actualmente 1.100.000 personas en Canarias. Entonces nos tenemos que ir al año 2000 para que eso pase. Pero la gente cobra 1.600 euros pagando alquileres de 800 euros. Fíjate que con las condiciones esas económicas, macroeconómicas, que son buenas, se acuña un nuevo concepto, trabajador pobre. O sea, una persona con un trabajo, con un salario, con un trabajo fijo, va a su ayuntamiento la última semana de cada mes a que le haga una compra. No llega no a final de mes. Va, lo sé porque nosotros hacemos no menos de 50 compras la última semana. Digo, algo no encaja. O sea, no se pueden estar facturando 24.000 millones de euros, 18 millones de turistas y la gente cobrando los peores sueldos de toda España. Creo que hay que sentarse y hay que reflexionar. Ayer mismo que otra vez salía la gente, que me da igual que hayan salido 15.000, 20.000.
Hay una conciencia social.
Hay un malestar. Sí, o sea, la gente no deja un domingo a su familia o va con ella a las calles a caminar si no estuviera molesta. Conmigo viene a hablar gente que me dice, alcalde, es que quiero alquilar 800 euros. Es que quiero iniciar un proyecto de vida. ¿Cómo lo hago? Entonces yo creo que esta reflexión nos ha llevado a nosotros a ver, poner sobre la mesa debates como la tasa turística. Pues yo creo que es un tema que hay que hacerlo. Ya uno cuando viaja en casi todas partes, porque pernocte estás pagando una cantidad. Las ecotasas. Mira, más que ya está puesto, en el Teide se pone ahora, en el Parque Nacional, yo he pedido para el Rincón incluso una ecotasa. Hay que empezar a acotar la gente que pueda ahí entrar. Y la ley de residencia es fundamental. Se están construyendo viviendas para personas que residen en Rusia, o en Moscú, o en Bulgaria, o en... ¿Qué decir? ¿Y nuestros hijos? Muchos de ellos purulan por el mundo entero, porque es que aquí no tienen posibilidades. Entonces, eso creo que es importante. Y el reto demográfico en Canarias, un territorio limitado, con un territorio limitado, con unos recursos limitados también, pues también hay que reflexionar. Yo decía, alguien puede decir, es que están cambiando, sí. Es que vamos a continuar haciéndolo. Quiere decir,
la sociedad cambia. Las porque necesidades de Canarias del año 2000 no son las necesidades de Canarias del año 2025.
Es que seríamos unos necios.
No si hay que decimos, criticar el cambio, no.
Claro, si decimos, no, es que nosotros hace 10 años... Mira, yo ponía como ejemplo Fonsalía. Ese proyecto era nuestro. O sea, Coalición Canaria ideó eso. Hace 2 años y medio, en resolución de partido, dijimos, Fonsalía no. O sea, no podemos seguir construyendo puertos, muchos de ellos puertos fantasmas. Granadilla actualmente es un puerto fantasma, donde prácticamente actividad no hay. Supuso todo el desgaste político que hubo. Chicos, vamos a hacer una mesa...
También lo que se esperaba en Granadilla es lo que se fabricó.
Efectivamente. Pues vamos a hacer una mesa portuaria para ver los puertos que hay. Ahora, no podemos seguir rompiendo... Mira, yo creo que soy el primer alcalde de Canarias que desclasifica 1 millón de metros cuadrados de suelo urbanizable. Y creo que soy el primer alcalde que prohíbe la construcción de hoteles en el municipio. Porque creo que un municipio como el de La Orotava es un municipio sostenible, pues tenemos que ofertar un producto turístico distinto. Y no es que sea mejor ni más listo que nadie, sino la sociedad nos está pidiendo una serie de cosas y los partidos políticos tenemos que sentarnos, reflexionar y ojalá con el máximo consenso posible podamos llegar a acuerdos. No podemos seguir creciendo ilimitadamente porque nuestra isla mide lo que mide, tenemos agua por todos lados y ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Nada.
Eso hay que pensarlo y desde luego no se puede hacer políticas a corto plazo, sino mínimo, dicen 10 años que han estado hablando.
Sí, por eso nosotros pusimos 2035 y créeme, vamos a girar cosas que la gente puede pensar, bueno, pero es que ustedes antes no plantaban esto. Hay algunos que han dicho, claro, lo dicen ahora porque en mayo, el 18, la gente va a salir a la que hay. Nuestro congreso estaba convocado hace un año y esa ponencia está elaborada hace 6 meses. Quiere decir, ya desde el 20 de octubre, desde el 20 de abril, empezamos a reflexionar. Ahora, a finales de este año, en noviembre, tenemos una convención a nivel de toda Canarias y ahí adoptaremos alguna medida de proyección de Canarias para los 10 años próximos. Y estoy seguro que van a haber cambios. Pero es que la Canarias de ahora no es la Canarias que tú y yo vimos hace 20, 25 años atrás.
Estamos y los retos son los mismos.
Es que estamos en un borde peligroso. Estamos en un borde de tanto éxito que yo a veces digo, esto nos va a matar. Vamos a determinados sitios y nos sentimos ahogados. No tenemos lugar, no tenemos espacio. Pues chicos, tenemos que decir, ¿caben en Canarias más de 18 millones de turistas? Pues lo más probable es que no. ¿Hay que mejorar la calidad de turismo que viene? Lo más probable es que sí. ¿La renta per cápita que cada turista deja en Canarias es acorde al número que hay? No. Entonces, todo esto no hace falta.
Y el reparto
hacer
de la riqueza es muy importante.
Y luego,
es
claro,
¿cómo hace? Uno, eso es complicadísimo.
Ya, mira, ojalá el convenio del turismo que se va a empezar a discutir otra vez, que tampoco entiendo por qué en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria hay un convenio y en la de Santa Cruz de Tenerife. No es normal que tengamos un convenio autonómico. Una camarera de piso en Gran Canaria cobra 400 euros más que una camarera de piso en Santa Cruz de Tenerife. No entiendo eso. Bueno, nadie con sentido común entiende eso. Pues chicos, vamos a tener a los trabajadores contentos, dignificados, que lleguen a final de mes. Yo el otro día en el Parlamento planteaba el concepto del presentismo en el trabajo, que es ir a trabajar descontento, con poca ganas, sin ánimo. ¿Quiénes pierden? La productividad baja. Porque es como si tú vienes aquí cada día con mala gana, con tal.
Se nota.
Pues chico,
se nota cuando
oye,
uno viene cabreado.
Quien te oye por dirá, yo, Diego está de ganado. Sin, pues chico.
Se nota.
A mí me llega de mucha gente, voy a trabajar sin estar incentivado. ¿Incentivado qué es? Que por lo menos a final de mes mi familia coma decentemente, pague mi casa, pague mis cosas y tenga un poquito de ocio, porque la vida necesita también eso, un poquito de expansión, de salir.
Y la salud mental, que tanto nos preocupa,
bueno,
muy importante.
Es un tema gravísimo, ¿no?
Está muy afectada el tema de no llegar a final de mes.
Muchas veces uno escucha, no, es que la gente no va a trabajar. Es que hay mucha gente, mira, nosotros el año pasado.
Es una pescadilla que se muere la cola, la sentimos, la verdad, que está motivado por la falta de motivación ahí.
Claramente, y yo creo que la gente tiene que estar feliz. Después tenemos nuestros días buenos y malos, pero la gente tiene que ir a trabajar feliz, contenta. Al final la empresa gana porque tienes productividad, pero si un trabajador empieza el día 1 y el día 20 tiene que ir a la asistenta social de su ayuntamiento a pedir una compra para que sus hijos coman, este sistema está caducado, hay que cambiarlo.
Y por lo menos hay que sacarlo a debate. Yo valoro mucho la valentía que ha tenido Coalición Canaria, porque de luego habrá muchos detractores, pero ¿se puede intuir que hay una transversalidad a la hora de ofrecer una propuesta política a más personas en Canarias? ¿No estará tan atrincherada en ideología de centro-derecha como estaba clasificada ahí?
No, en absoluto. Y además nosotros...
Las propuestas son más bien progresistas, son más bien de izquierda. O...
Bueno, una portavoz del PSOE, importante, me decía, oye, te escuché el discurso y parecías uno de los nuestros. Y yo le dije, mira, es que a lo mejor en lo esencial hay acuerdo. Lo que nos tenemos que sentar y llegar a acuerdo. Porque yo entiendo que si nos dedicamos a la política es para conseguir el máximo bienestar posible de la gente. Hablar menos de nosotros y más que la ciudadanía esté bien. Cualquier canario, canaria, lee los datos económicos que hay y dice, espectacular. Pero después se puede preguntar, ¿y por qué yo estoy mal? ¿Por qué yo tengo que ir a que me hagan una compra? ¿Por qué voy a buscar cualquier alquiler y están a 800 euros? Pues chicos, tenemos que regularizar eso. Yo no estoy en contra de que venga gente de fuera, al contrario. Que vengan, que se integren, pero estoy en contra que un señor desde Rusia especule con las viviendas canarias. Porque al final, mis hijos acabarán yéndose. Y mi nieto, cuando ya tenga 19, 20 años, acabará yéndose. Y chicos, espero acabar los años que me queden de vida pudiendo a mi nieto verlo, no hablar por teléfono con él que está en Australia. Creo que eso por lo menos aspiramos a que los más, lo cual entiendo, somos ciudadanos del mundo, el que quiera que pueda irse, pero que Canarias le ofrezca oportunidad de poderse quedar. Y actualmente muchos jóvenes tienen que irse por obligación.
Y lo peor es que muchos jóvenes vienen por necesidad, porque los nuestros se nos van fuera, claro, de Canarias, y vemos como todas las semanas llegan en patera.
Sí, eso
chicos, chicos que vienen a buscarse la vida, ¿no?
Eso es un problema humanitario, donde mira que nos ha costado y sigue todavía costando entender que esto no es un problema canario, esto es un problema de España y de europeo también. La ruta atlántica canaria es la más mortífera de todas. Por suerte este año han bajado los datos un poquitito, pero seguimos teniendo en Canarias a 6.000 niños y niñas de 12, 13, 14 años. Y mira qué cuesta que las demás comunidades autónomas. Porque se está haciendo un politiqueo de fondo que me parece mezquino. Hacer política o intentar sacar rédito político a un drama humanitario.
Es cierto, pero bueno, las consecuencias las tenemos ahí. No atendemos adecuadamente a esos 6.000. No tenemos capacidad, por mucho dinero que gastemos, no tenemos capacidad para ofrecerles un futuro, integrarlos, educarlos. Y mira lo que pasa este fin de semana.
No, si esto no es cuestión de... A ver, aunque se hayan gastado 150 millones, de los cuales ya nos han pagado 100 y ahora seguro... Si esto no es cuestión de eso, seguro que al final habrán fondos para hacerlo, sino es cuestión de que aquí no hay espacio, o sea, no tenemos, porque estamos en unas islas, no tenemos espacio. A mí el que viene adulto, bueno, por un lado entra y por otro sale. Bueno, pero es que nos llegan niños de 3 años, de 4 años, de meses. O sea,
que han perdido a sus padres en el camino.
Bueno, el cálculo estimado hay que en la
esos
ruta
casos existen.
Atlántica hay más de 6.000 cadáveres en el fondo. Son datos tan dramáticos, son datos tan fuertes, pero mira que ha costado y mira que el presidente Clavijo se ha partido el lomo, ¿no? Es que ha ido a hablar.
Hay quien lo ha criticado que solamente se ha dedicado a esto.
Ha ido, bueno, durante año y medio, yo creo que más por cuestiones humanitarias. Tiene que ir a hablar uno a uno con los presidentes de las comunidades autónomas.
Y no sirve para nada.
Ha tenido que ir a hablar a Europa. Fue a hablar con el Papa. Fue a hablar, qué sé, buscando auxilio por dignidad, ¿eh? Ya te digo, ya no es por cuestiones económicas. Y bueno, al final se logró cambiar el famoso artículo 35 ese y tal. Pero ahora las comunidades autónomas, no, es que no podemos... Al final hay politiqueo, PP-PSOE, que me parece que hacer política con estas cosas es bastante mezquino.
Don Francisco Nera, ¿usted ve a Coalición Canaria vencedora en las próximas elecciones autonómicas?
Hombre, vamos a ver los
vencedora,
datos...
Vencedora no por conseguir gobierno, sino por ser la fuerza,
sí,
política más apoyada.
Los datos que tenemos son... Bueno, es verdad que bueno, en 2 años todavía es una previsión pronta, ¿no? Pero los datos que tenemos son, bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Nos encontramos, francamente, una Canaria desolada, donde hemos tenido que declarar emergencia hídrica, emergencia habitacional.
Han hablado con Somper y ha abierto el grifo de la lluvia y no para
eléctrica.
Llover.
Sí,
la emergencia,
sí,
hídrica,
sí,
ha servido para que llueva más que nunca.
La casualidad, pero quiero decir...
Ahora se quejan que las papas bonitas están muy grandes.
Fíjate que se van a empezar a instalar desaladoras en el norte.
Sí, sí, está bien, porque sí. Habrá otra sequía. Sí, seguro. Eso,
o sea,
viene de camino.
Estas 6 borrascas que han venido ahora ha sido un tema puntual. O sea, pasará.
Volveremos a tener sequía.
20 años para que eso otra vez pase. Y bueno, nosotros aspiramos, como las demás fuerzas políticas, entiendo también, a ser la primera fuerza política. Aquí, como no va a sacar mayoría absoluta a nadie, pues tendremos que llegar a acuerdos, a pactos. Este gobierno está funcionando bien, en el Cabildo funcionan las cosas bien también. También, a ver, facilita que la relación personal entre Manolo Domínguez y Fernando Calmijo es muy buena. La relación personal entre López Afonso y Rosa Dávila es extraordinariamente buena. Y las relaciones personales al final, en los acuerdos y en los pactos, ayudan mucho. Y yo creo que se están haciendo las cosas bien y, bueno, en estos dos años acabar lo que ya queda. Y después, lo bueno y malo que tiene esto, que el pueblo es quien decide. Quiere decir, yo siempre digo, mira, el 23 de mayo del año 2027... que será la convocatoria y las elecciones, pues la gente votará de una forma libre y nos pondrá cada uno en donde nos toque estar.
¿Ya está pensando en no presentarse a alcalde y solamente presentarse a diputado? Porque lo ve muy cómodo en Santa Cruz, en el Parlamento.
No, yo creo que todavía voy a volver a ser el candidato a la alcaldía, si no pasa nada de aquí a allá. Y es verdad que lo combino las dos cosas muy bien, muy bien. También es verdad que yo le he hecho muchas horas, pero...
Se va a Santa Cruz con los papeles firmados del Ayuntamiento,
sí,
de Orotava,
y reuniones hechas, porque yo llego a las 6 y la verdad que me da tiempo. Y allá me ha dado la oportunidad de plantear una serie de temas, de dar voz a colectivos, de dar sabor de municipalidad al Parlamento, que creo que tenía poco. Ahora alcaldes somos como 6, 7, concejales hay como 10 casi. Bueno, no había habido tanta representación de la municipalidad nunca. Me parece que eso es bueno, para acercar el Parlamento a la calle, no estar encapsulado, sino yo allí hablo sobre lo de los apicultores, hablo sobre los vinos, hablo sobre el hospital del norte, es decir, temas que le preocupa a la gente, que me parece que cuando uno representa a Tenerife en una institución como esa, estamos para eso.